Ana González Pinto Arrillaga, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, jefa del Servicio de Psiquiatría en la OSI Araba, presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría, catedrática en la Universidad del País Vasco, investigadora. Este año además ha recibido en Madrid el premio Ovieta a la trayectoria profesional de la Real Academia de la Medicina de España, un amplio currículum y sobre todo muy cercana a la salud mental de los alaveses. ¿Ahora es preocupante o lo ha sido más en el año pasado, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la pandemia fue terrible para todos, ¿no? Y sí que fue más preocupante. No solo la salud mental, también la salud física y sobre todo la salud social, ¿no? El no poder estar con otras personas y el tener limitado el desplazamiento o el acudir al colegio, por ejemplo, en los chicos, ¿no? Estamos mejor en ese sentido, pero efectivamente la salud no se resiente en un punto concreto, sino que arrastra un poco una serie de daños y en este momento todavía tenemos unos niveles de atención sanitaria más altos de lo habitual.
De lo habitual. Hablaremos de todo ello, pero antes quería preguntarle por las últimas noticias. El Parlamento de Madrid ha legalizado el uso medicinal del cannabis para algunas dolencias en concreto, en enfermedades concretas, siempre prescrito por el médico. Usted precisamente ha investigado mucho sobre el trastorno bipolar, los episodios psicóticos y el cannabis. ¿Cuál es su valoración de esta medida?
Bueno, no tiene nada que ver, digamos, el uso terapéutico que se da en enfermedades, ¿no?, como las enfermedades oncológicas o esclerosis múltiple, que es para lo que se ha aprobado el uso de cannabis medicinal, con lo que hemos investigado nosotros aquí, ¿no?, en Vitoria. Realmente nosotros hemos detectado un incremento de psicosis, que además a nivel internacional ya se ha cuantificado en un 10% más de psicosis por uso de cannabis. Y también hemos detectado, la buena noticia es que abandonar el consumo de cannabis disminuye, digamos, la morbilidad. Me refiero con morbilidad a la enfermedad, a la carga de enfermedad, ¿no?, a las recaídas, al peor funcionamiento, a las dificultades para hacer una vida más o menos normal. O sea que sí que desde el punto de vista de la psiquiatría, en ese sentido, el cannabis no sería bueno, ¿no? Y en cambio, a lo mejor en medicina, en algunos aspectos y en personas más mayores, porque yo hablo siempre de enfermedades que debutan en unas edades muy tempranas, la mayoría antes de los 18 años, y el uso medicinal normalmente se da bueno, puede darse también en menores, ¿no?, en determinadas epilepsias muy complejas, pero en general se usa en personas mayores con dolencias importantes.
La edad es importante, la edad de ese consumo.
Sí, la edad es importante. Los efectos del cannabis pueden ser similares en algunos aspectos en diferentes edades, pero sus riesgos para la salud son diferentes en edades tempranas y edades más mayores.
¿Y el cannabis terapéutico, medicinal y el cannabis de consumo habitual es diferente en la dosis, por ejemplo?
Bueno, creo que el Parlamento ha dicho que tendrá que aprobarse aquellos productos que hayan sido investigados, es decir, que no sean, el cannabis, como sabes, puede tener composiciones muy dispares, muy diferentes, y la proporción también de sus componentes puede ser muy distinta en cuanto a la producción de psicosis, por ejemplo, o la producción de problemas cognitivos, de dificultades para razonar o concentrarse o prestar atención. Entonces, creo que lo que ha aprobado el Parlamento, y además ha dicho que hay que revisarlo anualmente, es determinados productos de cannabis, no todos. Pero bueno, habrá que irlo viendo porque supongo que esto en la práctica podremos ver en qué consiste.
Han pasado por la sección o el área de psiquiatría jóvenes, muy jóvenes, con efectos derivados del consumo habitual, no medicinal, sino habitual de cannabis.
Sí, es impresionante incluso, ¿no? En este momento el porcentaje de chicos y chicas que ingresan con consumo de cannabis se acerca en los cuadros más importantes, en psicosis, trastorno bipolar, alrededor del 50-55%, más de la mitad. Pero llegó un momento hace años en que eran más de dos tercios de las personas. Es decir, que sí que hemos visto una mejora en que ahora vienen menos jóvenes con consumo, pero sigue siendo muy importante porque es más de la mitad.
Y el consumo, digamos que en Álava, el efecto que notan ustedes en las consultas, ¿es parecido al que hay en otros territorios?
Sí, aunque es cierto que no en todos los sitios se tiene tanto acceso al cannabis. En general, nosotros somos una zona de bastante fácil acceso al cannabis. Entonces hemos tenido porcentajes de uso pues bastante altos. Hay países que incluso más, ¿no? Países del norte de Europa que tienen incluso más altas tasas. En determinadas zonas de Londres también, sobre todo zonas marginales, el uso es muy alto y además con una pureza de productos que son dañinos más elevado, pero bueno, en general no estamos en una zona especialmente buena en ese sentido, es decir, que se usa bastante el cannabis.
Y los efectos también se notan seguro en el departamento. Vamos con el ánimo, vamos a decir, de los alaveses. Estamos, en principio, hoy está nublado, o de momento a estas horas, pero en los días más largos del año, poco a poco van a ir reduciéndose esas horas de luz. Hace buen tiempo, tenemos buena temperatura. ¿Se nota esto en las consultas de salud mental?
Bueno, en general lo que se nota más es que cuando hay cambios de estación hay un cierto riesgo. El cambio de la incidencia de los rayos de sol sobre la superficie de la Tierra, por curiosamente, tiene un efecto sobre la salud de las personas. No está bien determinado cómo es ese efecto, pero sí que vemos que en determinados momentos del año de repente empiezan a ingresar, por ejemplo, cuadros de manía, que son una de las fases del trastorno bipolar, y no ingresa una, a lo mejor de repente ingresan siete, ¿no? Entonces esto es curioso. Luego, por otro lado, también los
cambios... ¿Eso, perdón, cuando baja la luz?
Bueno, cuando baja o cuando sube.
O cuando sube, o sea, sí, en los dos casos.
En los dos casos.
Es curioso, decir, cualquier cambio.
Los cambios, son los cambios lo que afectan. También hay otros factores, por ejemplo, hay personas que se deprimen en Navidad, ya no tanto en relación con la luz, sino en relación con factores estresantes, con reuniones familiares o la soledad, la sensación de soledad por no tener precisamente familia. Es decir, son enfermedades tan complejas y con tantas causas distintas, imbricadas y relacionándose unas con otras, que a veces es difícil decir concretamente por esto ocurre esto, ¿no? Pero sí que son factores que son de riesgo, podemos decir, para la enfermedad. Y esos cambios de incidencia de la luz influyen también.
Y en OSI Araba, ya a base de experiencia, ¿saben si a las consultas de psiquiatría van a acudir menos personas quizás ahora que llegan las vacaciones y más en septiembre? ¿O esas estadísticas no las llevan en cuenta?
Bueno, eso ocurre mucho con los niños y adolescentes. Es curioso ver cómo en verano los niños, al no tener el estrés del colegio, disminuyen las consultas de menores. Esto sí que lo hemos detectado. En otra población, depende. Por ejemplo, las fiestas de Vitoria son momentos de muchísima demanda en los servicios de urgencias. Tenemos muchas, pues precisamente por consumos de alcohol, de otras drogas, pues hay muchísimas visitas.
En las fiestas, precisamente por consumo.
Sí.
Y cualquier cambio está claro que nos afecta, pero ha comentado, los niños pequeños notan la falta de estrés. Es decir, que ya tenemos una sociedad alavesa estresada desde la infancia.
Bueno, todos estamos sometidos a estrés, ¿no? Y vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida a lidiar con ese estrés, ¿no? Y debe ser así, porque si no, no podríamos sobrevivir. Es decir, al final, la ansiedad que sentimos también es una defensa, ¿no? Entonces también está bien que los niños aprendan a defenderse. El problema es que algunos menores, por lo que sea, tienen pues una mayor dificultad para defenderse, ¿no? de ese mundo exterior que les produce ansiedad o para controlar la ansiedad, y es cuando muchas veces tienen que acudir a tratamiento.
Que el estrés es malo, eso ya lo sabemos, al menos cuando ya no podemos soportarlo o no sabemos reconducirlo, no sabemos superarlo. Sabemos que es bueno hacer deporte, la teoría nos la sabemos muy bien todos, incluso para la salud mental, no solo para la física, pero hay estudios, me ha resultado curioso averiguar que hay estudios últimamente que relacionan la salud mental y la alimentación, pero el tema de la alimentación por la alimentación, vamos a decir, el consumo de productos procesados relacionados con la depresión.
Sí, eso es así. Además, hay bastantes estudios, incluso estudios hechos no en pacientes con problemas psiquiátricos, sino, por ejemplo, estudios de prevención de enfermedad cardiovascular, y que ahí en esos estudios es habitual que se mida la dieta que toman las personas en cuanto a cantidad de frutas, verduras, en fin, lo más parecido a lo que se llama la dieta mediterránea clásica, que se caracterizaría por eso, más fruta, verdura, más pescado varios días a la semana y bueno, las cosas que nosotros conocemos, y se sabe que esa dieta mediterránea protege frente a enfermedad cardiovascular y depresión, las dos cosas. Y al contrario, como decías, los alimentos procesados van a producir más enfermedad cardiovascular y más depresión. Ya sabíamos que hay una relación bastante estrecha entre enfermedad cardiovascular y depresión. Las personas que tienen episodios depresivos tienen más riesgo cardiovascular y las personas con riesgo cardiovascular tienen el doble de posibilidades de tener episodios depresivos.
Depresivos en concreto, no, porque la salud mental tiene muchos ámbitos. Hablamos en concreto de la depresión.
En realidad de todo. O sea, he hablado de la depresión porque estábamos hablando de la depresión.
Sí, por los estudios que yo había...
Pero también, por ejemplo, en trastorno bipolar, en general, las enfermedades mentales entre sí tienen algunas relaciones genéticas y entre las relaciones genéticas que tienen están temas de inflamación que al final se relacionan con la salud cardiovascular y también con la depresión.
Vamos, que en los hospitales a veces el área de psiquiatría tiene que estar bajando de plantas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. De hecho, cuando hace unos años, cuando hubo la fusión entre Chagorricho y Santiago, una de las indicaciones que nos dieron es que, por favor, que ayudáramos o que colaboráramos con otros servicios para dar atención a las personas en salud mental, ¿no? Y, por ejemplo, en este sentido, en la el programa de rehabilitación cardíaca tiene no solamente unas enseñanzas o educaciones en salud mental para las personas para que aprendan a controlar la ansiedad, sino también unos grupos a los que pueden asistir las personas que han tenido un problema cardiovascular para, ser capaces de controlar esa ansiedad, ¿no? Ya algo más práctico, no solo teórico, había antes clases teóricas, sino que también ahora en grupo se hacen grupos más prácticos para control de la ansiedad.
Vamos a tener que incluir ese tema de control de la ansiedad en la educación primaria, ¿no?
Por supuesto que sí. Al final es educación emocional. Cuando un niño va a un colegio, a la escuela, tiene que educarse para vivir, no solamente en materia, sino que aprende a convivir con los iguales, aprende a frustrarse, aprende a tener una disciplina, a desarrollar la voluntad, es decir, y también, por supuesto, tiene que aprender a controlar la ansiedad.
¿Y la frustración? Que parece que trabajamos poco en ella.
Totalmente. Es que el que no aprende a frustrarse luego está perdido, ¿no? En la vida, porque en la vida estás continuamente frustrándote, consiguiendo cosas a lo mejor, pero también frustrándote cosas que no que querrías tener y que no las alcanzas. Aprender a llevar esa frustración es fundamental y también es la base de la aceptación de las enfermedades cuando estamos enfermos.
Uh-huh. Ha empezado Osakidetza, el gobierno vasco, ha ido incluyendo la psiquiatría o este servicio de salud mental en la atención primaria. Poco a poco va incluyéndose, también lo hacen en Navarra y en otros puntos. Se va trabajando cada vez más desde el principio, desde lo más cercano al paciente, que es la atención primaria. ¿Les comunican casos a ustedes ya desde primer punto?
Sí, la verdad es que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y así se hace. Y de hecho, el 55% de las personas con depresión son tratadas en atención primaria. Claro, tiene sentido que de alguna forma los servicios de salud mental se acerquen también a la atención primaria, pues para colaborar con los médicos de familia. Aunque esa parte del tratamiento recae más en la red de salud mental de Álava, que depende del hospital psiquiátrico, realmente nosotros estamos en la OSI y también nos llegan algunos casos, ¿no? Y muchos, por ejemplo, alrededor de lo que comentábamos, de otros servicios, ¿no? Por ejemplo, la unidad de sueño muchas personas que vienen con trastornos del sueño, luego realmente a lo mejor hay un episodio depresivo. Ahí también hacemos algunos grupos para enseñar a dormir a las personas que pueden, de alguna forma, ayudar a mejorar su salud mental.
¿La falta de sueño o problema de sueño puede venir de un problema de salud mental y al revés?
Efectivamente, la relación es bidireccional, ¿no? Dormir mal no necesariamente es porque tengas un problema de salud mental, lo que pasa que dejar de dormir es un factor de riesgo para tener enfermedad mental. Y al revés, muchas enfermedades mentales cursan con trastornos del sueño y bueno, pues y también hay personas, por poner un ejemplo, las personas con trastorno bipolar tienen alteraciones del sueño cuando tienen una recaída, pero también tienen más posibilidades de que cuando están bien tener problemas de sueño, ¿no? Entonces todo esto ya decía que es complejo y hay que cada caso es distinto, hay que hacer una medicina personalizada para cada paciente.
Uh-huh. Y pacientes muy jóvenes, porque precisamente atención primaria iba a empezar a realizar pruebas a adolescentes de 12-14 años que mostrasen ya indicios de sufrir una enfermedad mental. ¿A estas edades también les llegan a OSI Araba?
Sí, sí, claro.
¿Desde atención primaria?
Bueno, por ejemplo, algunos casos sí, porque cuando son problemas graves, muchas veces la derivación es a la urgencia, ¿no? O a la hospitalización, por ejemplo, en casos muy graves me refiero, ¿eh? Pero nosotros hemos tenido desde la pandemia unos incrementos muy notables de ingresos de menores. Tenemos una unidad para menores y ha habido un incremento importante de ingresos. O sea que sí, claro que nos llegan desde primaria y bueno, también desde especializada, ¿eh? Porque no todos los menores son tratados, por ejemplo, por pediatría en primaria y algunos, bueno, pues a lo mejor están en otras consultas, ¿no? De digestivo o de medicina interna.
Uh-huh. ¿Se han disparado los casos de adolescentes desde la pandemia por la pandemia o por esa frustración? ¿Se notan las olas de contagios o no? ¿No está relacionado directamente?
Bueno, se han hecho estudios. Es muy difícil llegar a una conclusión simplemente por la clínica, porque como va cambiando tanto las olas y realmente y la gravedad también.
Y el efecto tampoco es inmediato,
claro,
¿no? Quizás se nota.
Claro, claro, es difícil. Sin embargo, sí que se ha estudiado desde el punto de vista de investigación, ¿no? Y se ha visto que en el incremento de los casos han influido dos cosas. Por un lado, la propia infección, que tendría que ver con lo que comentas, ¿no? Cuando hay un pico, pues podría haber más casos, pero también las medidas que se han tomado para, digamos, combatir esas olas, ¿no? Por ejemplo, todos recordamos que al principio, en las primeras olas, hubo una restricción a la movilidad y una restricción a acudir a los colegios, uh-huh. Y eso también tuvo una afectación. De forma que no solo es la infección, sino también las medidas. Por lo tanto, ahora que no hay restricción realmente a la movilidad, bueno, pues se nota menos, porque aunque haya picos, también son menos intensos o lo son, pero ya hay vacunas y no se nota tanto esa evolución por picos. Pero sí que hay una constante, por lo que decía antes, porque cuando un estrés tan importante como ha sido la pandemia de COVID afecta a la población, ese efecto no es puntual, sino que de alguna forma se arrastra, ¿no?
Uh-huh. Ha comentado al principio que precisamente nuestra situación de salud mental ha mejorado, pero no está como antes de la pandemia, tampoco para los adolescentes.
Tampoco para los adolescentes y especialmente para los adolescentes. Es decir, nosotros tenemos todavía un incremento del 20% de las urgencias. Yo creo que el servicio de urgencias es un buen termómetro, ¿no? Para ver cómo está la salud de una población y ha aumentado un 20%. Puede que haya un poco de influencia en el colapso que puede haber con ese incremento, pues al final las personas por no esperar acuden al servicio de urgencias, pero bueno, ha habido realmente un aumento, ¿no? de problemas de salud mental, pero donde más se ha notado es en la adolescencia.
En la adolescencia, y sin embargo, ha habido uno de los temas que yo creo que este año hablaremos ahora de ello. Tengo la sensación, dígame si no me equivoco, que este año desde el Departamento de Salud Mental y los medios de comunicación nos hemos centrado mucho en la prevención del suicidio y cuando hablamos de adolescentes se incrementa, sobre todo en los adolescentes, la necesidad de una ayuda psiquiátrica de salud mental y sin embargo en el tema del suicidio porcentualmente son los mayores los que más lo sufren.
Sí, lo que pasa que, digamos, es cierto, porque hay más suicidios en personas mayores, pero también es cierto, si le damos la vuelta, que el riesgo de muerte por suicidio es muy alto en los jóvenes, porque el riesgo de muerte de un joven es muy bajo, ¿no? En general, claro, son personas saludables, ¿no? Y más con menos enfermedades en general. Entonces, digamos que si tú comparas causas de muerte en los menores, el suicidio es una causa de muerte muy importante, desde luego muy, más alta que el accidente de tráfico, que donde, por ejemplo, se han hecho campañas enormes, ¿no?, para disminuir los accidentes de tráfico. Por eso había esa necesidad de darle un poco de voz al tema del suicidio.
Uh-huh. Incluso se ha puesto tanta atención ahora mismo en el tema del suicidio, por lógicamente los datos que nos acompañaban, que se ha abierto incluso un teléfono de prevención. No sé si tiene contacto y sabe cómo marcha.
Bueno, tengo los datos que salen en prensa, es un teléfono general. Nosotros no nos gustaba mucho, pero bueno, no voy a decir nada porque también está bien frente a nada. Es mejor tener el teléfono que no tenerlo. A nivel del País Vasco también tenemos el Consejo Sanitario, que a mí ahí sí que creo que han hecho una labor importantísima para la prevención del suicidio. Es un grupo profesional de enfermeras que están entrenadas para la detección del suicidio, para dar consejo sanitario y que, de hecho, en este momento nosotros tenemos un programa para prevención del suicidio con ellas. O sea, es decir, nosotros vemos una persona, un paciente, un adolescente o una persona mayor con un intento de suicidio en urgencias y damos una alerta al centro de salud mental para que le atiendan en 3 días máximo y al Consejo Sanitario que les va a ir llamando, haciendo una serie de llamadas periódicas.
Usted no solo es asesora en salud mental, ha elaborado parte de esa estrategia de prevención de la conducta suicida. El teléfono es un punto, pero ¿qué le hubiese gustado más? Ahora mismo quizás las campañas que decía.
Bueno, yo creo que el teléfono efectivamente es un punto. Nosotros ya teníamos el Consejo Sanitario, es un poco lo que quería destacar. Pero bueno, el teléfono es un punto. El tema es que, claro, es un teléfono centralizado para toda España. Creo que ha tenido 15.000 llamadas uh-huh. desde que se comenzó a utilizar. Pero bueno, es que España tiene muchos millones de habitantes, ¿no? No sé si se colapsa realmente el teléfono. Pero sí, en realidad para la prevención del suicidio no es que quiera que haya una cosa u otra, es un conjunto de factores, ¿no? Y está en desarrollo. Nos gustaría que el desarrollo de estas medidas fuera más rápido, pero no puede ser, ¿no? Tenemos que ir al ritmo que vamos. Y la verdad es que se han hecho cosas muy, muy eficaces, ¿eh? Por ejemplo, lo que te he comentado de la urgencia de la atención luego en los centros de salud mental rápida, del seguimiento por consejo sanitario, hemos notado ya, el otro día lo hablaba con algunos residentes de psiquiatría que están ahí en primera línea atendiendo a pacientes, un alivio en las personas que han cometido un intento de suicidio, que han realizado un intento de suicidio, por saber que les van a atender rápido después de eso y van a ayudarles a disminuir la angustia que tienen.
Se sienten protegidos de alguna manera, la urgencia, la necesidad de que nos atiendan con rapidez. Hay mucha lista de espera ahora mismo.
Bueno, no me atrevo a decirlo porque nosotros en el hospital, claro, lógicamente no hay lista de espera, tenemos que atender, si hay que hospitalizar a alguien se le hospitaliza en el momento y si hay que atender a alguien en urgencia se le atiende en el momento. Pero sí que, claro, los incrementos importantes de atención, o sea, si hay un aumento del 20% de consultas, pues evidentemente necesariamente tiene que haber un poco de incremento en lista de espera.
Uh-huh. Hablamos de la soledad, otro de los grandes motivos. Los psiquiatras temen el efecto que pueda tener en el futuro. Ahora mismo el problema de la soledad es importante, pero que en el futuro pueda llegar a más y que eso repercuta en salud mental, en depresión, en ansiedad.
Nosotros estamos bastante preocupados con el efecto social que puede tener la soledad y también el efecto psicológico de la soledad. O sea, por un lado, el que alguien esté solo es un factor de riesgo para enfermedad mental y para mala recuperación de la enfermedad mental, pero es que además nos encontramos con muchos pacientes que no tienen familia, ¿no? Para cuidarles o para ayudarles o acogerles, ¿no? Y eso es un problema social porque realmente hay muchas personas que necesitan, pueden estar en su casa, pero siempre que haya unos cuidados. Entonces, el manejo, digamos, o la relación con los servicios sociales para conseguir que esa persona tenga lo que necesita a la salida del hospital y pueda salir realmente del hospital, pues es difícil, ¿no? Porque los recursos son limitados y a veces no hay salidas. Y ahí es donde nos encontramos, vamos solucionando casos por caso, o sea, caso a caso, y también tenemos reuniones para intentar definir definir bien quién se hace cargo de una cosa y quién se hace cargo de otra.
Estar solo puede crear una depresión, salir después de la atención de salud mental, volver a casa y ver esa realidad, que es que vuelves a estar solo. En Vitoria, en Álava, nos haría falta tener un grupo de voluntarios que hagan referencia, que apoyen, que acojan, que atiendan en el día a día a las personas que se sienten solas e incluso que ya han pasado por un problema por atención psiquiátrica.
Por supuesto que sí. Tenemos en parte a las asociaciones, ¿no? Y está, por ejemplo, ASAFES, que es la Asociación de Familiares. Ahora está Orecavide, que se ocupa de trastorno bipolar. Está CABE, con los trastornos de la conducta alimentaria. Pero aún así...
Pero una depresión, por ejemplo, claro, ahí no hay nadie que...
Claro, es que es... Y aunque la hubiera, por ejemplo, la Orecavide se ocupa de depresión y trastorno bipolar, pero claro, la depresión es una enfermedad muy prevalente y las personas de las asociaciones tampoco tienen tantos recursos, ¿no? Puedes ayudar a una persona, a dos personas, a tres, pero no a cientos de personas que puedan tener un problema de soledad, ¿no? Y entonces sí que en ese sentido es preocupante. Sí sería importante el voluntariado, el acompañamiento. Muchas personas simplemente con tener a alguien que vaya a darle los buenos días un ratito, 5 minutos, ¿no?
Y otro ya, que le llame.
Sí,
otro que...
sí, ya con eso sería un alivio.
Uh-huh. ¿Las redes sociales han llevado a jóvenes a psiquiatría, salud mental de OSI Araba?
Bueno, las redes sociales, como todo, ¿no? Son núcleos sociales que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, también pueden ser protectoras, según cómo se utilicen, pero evidentemente el anonimato que hay detrás de las redes sociales hace que muchas personas, bueno, pues puedan hacer cosas que no harían si no fueran anónimas, ¿no? Y me refiero en el sentido negativo, con desde bullying o otro tipo de insultos o ataques, ¿no? Entonces sí que eso genera problemas en los adolescentes especialmente y también puede ser en otras edades.
¿Y en la práctica llegan casos buscando ayuda porque no pueden superar la presión que puede suponer eso?
Sí, sí, sí. Es decir, que hay personas a las que se les recomienda que no utilicen las redes sociales, pues porque están metidas en un bucle en el que ya les están haciendo un cierto acoso, ¿no? Y sí que llegan casos.
Uh-huh. ¿Edades? ¿Jóvenes?
Es más frecuente en jóvenes, en adolescentes, en menores.
En menores. ¿Y qué pueden hacer los padres? Porque es difícil, ¿eh? Ahora mismo esa medicina, que es controlar las redes sociales, esa medicina no la prescribe Osakidetza y es difícil.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Los padres lo que pueden hacer es acompañar, cuidar, apoyar, pero poco más. Tiene que ser el adolescente el que quiera no entrar, porque es casi imposible controlar el que alguien entre o no entre en una red social, ¿no?
Uh-huh. Usted, creo, si no me equivoco, es nieta de psiquiatra también.
Sí.
En su casa lo han vivido y entiendo que han ido analizando los casos en el proceso evolutivo de nuestra sociedad. Las enfermedades son muy distintas las que se trataban cuando su abuelo ejercía la profesión de las que se tratan ahora.
Bueno, yo creo que las enfermedades graves son las mismas, idénticas, porque otra cosa es cómo se abordan, ¿no? Y yo creo que hemos mejorado muchísimo en el apoyo, en los tratamientos, en el conocimiento, pero las enfermedades son básicamente las mismas, los trastornos mentales graves. Quizás lo que ha ocurrido es que trastornos mentales no tan graves, que antes ni se abordaban, especialmente depresiones leves y moderadas, cosas que ahora van a primaria, antes apenas se trataban y ahora se busca un alivio para todo tipo de enfermedades, se conocen más los problemas y se han incrementado muchísimo las personas que van a consultas de atención en salud mental.
Se conocen más los problemas y también la sociedad conoce mejor el servicio de salud mental, ¿no?
Sí, efectivamente.
Atiende con más asiduidad a todos esos casos. Señales horarias. No sé si nos puede dar una puntuación para saber si estamos mejorando en nuestra concienciación de los verdaderos problemas que tenemos, vamos a concretarlo en los alaveses.
Pues yo creo que lo que hemos conseguido, por dar una puntuación, es disminuir muy notablemente el estigma de la enfermedad mental. Eso hace que afloren problemas que antes a lo mejor estaban también ahí, pero no estaban ocultos. Y yo creo que en principio es una buena noticia, aunque estemos un poco desbordados, pero es una buena noticia que las personas tengan más conciencia de lo que es una enfermedad y lo que no.
Ana González Pinto Arrillaga, jefa del Servicio de Psiquiatría en OSI Araba, presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría. Un placer, como siempre. Gracias.
A vosotros.